Egunon, Javi, nos ponemos un martes más calzado cómodo para pasear por nuestras calles a la búsqueda de las historias ocultas, desconocidas o ignoradas que esconde nuestro callejero. Así que estamos en tiempo para el código postal. Como cada martes, José Ramorejón nos acerca una de esas historias poco o nada conocidas. Hoy es el callejero donostiarra el que nos va a dar una pista de lo que vamos a encontrarnos con José Ramorejón. Es un hallazgo. Hola, José Ra.
Egunon, Olga. Así es, paseando por el entramado urbano de la capital guipuzcoana, nos hemos encontrado con una denominación que nos ha llamado la atención. Se trata de una calle perpendicular a la avenida de Pasajes de San Pedro y paralela a Juan Carlos Guerra. Esta vez no es un topónimo, tampoco es un nombre propio. Curiosamente recoge un seudónimo. No es la única calle en la que figura un seudónimo, pero normalmente este sigue al nombre auténtico de la persona en cuestión. Lo particular en este caso es que al poner el seudónimo parece alejarnos un poco del personaje real, ¿no?
Bueno, pero cuánto misterio le estás echando al asunto, porque todavía no nos has dicho ni siquiera el nombre de la calle.
Sí, es verdad, me refiero a la calle Colombine.
Vale, así, tal cual se lee, como se escribe.
Sí, así.
No es Columbine.
No, calle Colombine.
Colombine. Vale, perfecto. ¿Y quién era Colombine?
Pues creo que para muchos vamos a descubrir una figura singular que probablemente sería más popular de no haber nacido mujer. Colombine era uno de los seudónimos con los que firmaba sus artículos y escritos Carmen de Burgos Seguí. Y dirás, ¿y esta mujer quién era? Uh-huh. Porque me imagino que, como me ha ocurrido a mí también, y hacemos de paso alarde de ignorancia, me imagino que todo el mundo no será como nosotros, ni idea de quién se trataba.
Vale, pues cuéntanos, a ver quién es Carmen de Burgos Seguí.
Pues vamos a resumir enseguida la biografía de esta mujer a la que el Ayuntamiento de Donostia decide dedicar esta calle en cuestión el 27 de julio de 2005. Para ir dando pistas sobre quién fue Colombine, os adelanto que se trata de la primera mujer redactora en un periódico, la primera corresponsal de guerra en España y, si no la primera, una de las primeras en toda Europa, activista contra la pena de muerte, defensora de los derechos de la mujer, en concreto del derecho al divorcio y del sufragio femenino, defensora de los derechos de los niños. Una mujer que destacó también por sus estudios de pedagogía, en especial dirigidos a sordomudos y a ciegos. Impresionante la vida de Colombine.
Sí, menudo currículum. Cuéntanos, ¿de dónde era Colombine?
Pues mira, nació el 10 de diciembre de 1867 en la localidad almeriense de Rodalquilar, hija del vicecónsul de Portugal, de familia acomodada, por tanto su padre poseía tierras y también minas. Su fuerte personalidad y carácter rebelde se manifiesta ya siendo muy joven. En contra de los deseos de su padre, se casa con tan solo 16 años. Lo hace con Arturo Álvarez Bustos, que era hijo del gobernador de Almería y que tenía 14 años más que ella. La familia de su marido regentaba una imprenta, lo que permite a nuestra protagonista tener contacto permanente con los libros y, por lo tanto, con la lectura, algo que se convierte en práctica habitual. Tenemos que pensar que estamos a finales del siglo XIX.
Sí,
Desde luego, en los hogares no se destacaba como objeto cotidiano el libro.
Y menos para una mujer.
En la imprenta se editaba también el principal diario de Almería, lo que le permite entrar también en contacto con la prensa escrita y así empieza a colaborar ya de muy joven con la publicación Almería Bufa. Es madre de tres hijos, dos niños y una niña, y al morir los dos primeros se separa de su marido, que le era, por cierto, infiel y la maltrataba.
Madre mía.
Hace el atillo, coge a su hija y se marcha a Madrid poco más o menos con una mano delante y otra detrás. Para que veas desde muy joven el arrojo de la protagonista de nuestro código postal de hoy,
bueno,
de Carmen de Burgos y Seguí.
Así que me imagino que lo que se encontró al marchar a Madrid fue unos arranques cuanto menos complicados.
Desde luego, imaginaros una mujer con una hija, hablamos de finales del siglo XIX, ella sola, que tiene que buscarse la vida para sacar adelante a la criatura y para sobrevivir ella. Bueno, lo hace dedicándose precisamente a lo que más le gustaba, como había demostrado desde muy joven, que era el periodismo, digamos, ¿no? Estudia magisterio por libre, a la vez que trabaja como periodista en varios diarios madrileños, y al acabar los estudios, en 1901, consigue por oposición una plaza en la Escuela Normal de Maestra de Guadalajara. En 1905, según las biografías que he leído de ella, consigue una beca para la ampliación de estudios en el extranjero. En 1907 es comisionada para desempeñar la cátedra de Economía Doméstica en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Parece que alguno de los escritos que hizo no gustó a las autoridades académicas. Era una mujer muy crítica, desde luego muy adelantada para su tiempo, como vamos a ver enseguida. Como digo, las autoridades académicas no están muy contentas y entonces la imponen un traslado forzoso a una escuela de Toledo. Allí está un par de años sobreviviendo hasta que por fin consigue regresar de nuevo a Madrid y ocupar esa cátedra de Economía Doméstica. En 1911 es nombrada profesora especial de la Escuela de Artes y Oficios. Carmen de Burgos Seguí, colombine, como firmaba la mayor parte de sus escritos, mientras ejercía su carrera como maestra, era también, como decíamos al comienzo, profesora de sordomudos y ciegos. En todo momento, su producción periodística como colaboradora es muy prolífica. Está simultaneando sus estudios primero por libre, después su actividad docente con la publicación de numerosos artículos en infinidad de publicaciones. Por ejemplo, La España Artística, La Educación, Álbum Iberoamericano, La Correspondencia de España, El País, ABC, Feminal, La Alhambra, El Liberal, Tribuna Pedagógica, La Esfera, El Heraldo, El Mundo Nuevo de Madrid. Imagínate qué capacidad de trabajo la de esta...
Sí, sí, desde luego, no sé cómo estiraba el día.
Y además seguía ejerciendo como madre, seguía cuidando, seguía llevando adelante las labores domésticas, las propias de su género, ¿no? Como dirían en la época. En 1903 se convierte en la primera mujer redactora a sueldo ya de un periódico, el Diario Universal. Su primera columna de entrevistas planteaba ya el tema del divorcio en España. Enseguida la suspenden.
Ya me imaginaba.
Porque se está metiendo en un terreno pantanoso. Sin embargo, esta suspensión, lejos de perjudicarla, la favorece porque, para sorpresa incluso de ella misma, se hace famosa, ¿no? Primero por lo polémico de sus escritos y luego porque, bueno, no sé, se ve un poco como una represalia el hecho de que suspendan su columna, que estaba teniendo ya mucho éxito porque estaba calando en la población, tanto masculina como femenina, ojo. En 1909 es enviada por el periódico en el que trabaja, el Universal, a cubrir la guerra que España libraba entonces con Marruecos, que recordamos era colonia española. Cuando la mandan, el director pretende que haga una serie de artículos de relleno, una especie de casi crónicas de sociedad, porque, entre otras cosas, piensan que una mujer pues poco más puede escribir.
Claro.
Sin embargo, ella al final acaba enviando unas crónicas que van por otros derroteros muy distintos, mucho más parecidos a lo que hubiera escrito un hombre, ¿no?
Claro.
Además, se introduce, por ejemplo, en la situación, explicando la situación de los heridos, porque recordemos que esta guerra acaba con el famoso desastre de Annual, es decir, bueno, es una masacre para las tropas españolas. Entonces ella entra, bueno, pues a reflejar un poco lo que está ocurriendo de verdad, como un cronista de guerra, ¿no? De ahí que se la considera la primera corresponsal de guerra en la historia del periodismo en España y una de las primeras en toda Europa, como decía al comienzo. Carmen de Burgos Seguí se convierte además en una de las principales defensoras de los derechos de la mujer. Se posiciona, como hemos visto desde el comienzo en su columna, en sus escritos, a favor del sufragio femenino y a favor del divorcio. Hay en este sentido una anécdota, una cosa interesante, porque nos da además una idea de cómo estaba la situación de la opinión pública con respecto a estos temas en 1916. Hace por primera vez una encuesta entre los lectores del periódico sobre el tema del sufragio femenino. Hace más de 4.500 encuestas, o recibe más de 4.500 respuestas, de las que solamente 922, es decir, aproximadamente una sexta parte, eran partidarias del voto femenino. Y solo 109 lo aceptaban sin ninguna restricción, pero más todavía. únicamente 39 de las 4.562 personas que responden a esta encuesta opinan que la mujer podría ser elegible como cargo público. Tela marinera.
Sí, bueno.
Tela marinera. Bueno, vamos a ver que, en parte, la labor divulgadora, la labor defensora de esta mujer, hace también, bueno, y de otras personas más, claro, que se posicionan en favor del derecho de la mujer al voto en España, uh-huh. Hacen que unos años después, efectivamente, la Constitución del 31, como vamos a ver enseguida, acabe reconociendo uh-huh. el derecho al voto de la mujer. Pero bueno, estamos hablando de una persona prácticamente desconocida, una figura muy poco difundida, probablemente por el hecho de ser mujer, como es Carmen de Burgos Seguí, colombine, que tiene un papel muy importante en la defensa de los derechos de la mujer a la representación pública.
¿Entonces podemos considerarla como una de las primeras feministas que hay en España?
Pues mira, sí, pero yo creo que sería reducir demasiado la personalidad y el trabajo de esta mujer, que, por cierto, hablaba inglés, francés e italiano a la perfección. Digo que considerarla solamente una feminista sería reducir mucho esta figura, porque, para que nos hagamos una idea de lo vasto de su producción literaria, podemos decir que, además de artículos periodísticos, escribió novelas, escribió cuentos, libros de viajes, publicó en un libro novelado, por ejemplo, sus crónicas de guerra, escribió numerosos ensayos literarios, pero también títulos que llaman un poco la atención, ¿no? Como La protección de la higiene de los niños, Nueva cocina práctica, Moderno tratado de labores, Las artes de la mujer, Vademécum femenino, El arte de seducir. No sé, hoy en día sería una periodista que lo mismo escribe artículos políticos, por ejemplo, de análisis político, que artículos en una revista del corazón o de labores del hogar, ¿no? Uh-huh. Es impresionante.
Yo tengo que decirte que Vademécum femenino, creo que lo tenía mi madre.
Pues es probable, porque después de la Guerra Civil, estas obras, las obras de esta mujer, sobre todo las que tienen una...
una connotación puramente femenina,
sí,
¿no?
Es.
De las labores, las funciones de una madre y esposa,
pues,
¿no?
Pues se vuelven a reeditar, a pesar de que esta mujer era tremendamente republicana. Pero bueno, otra anécdota más. He constatado que Carmen de Burgos visitó también Euskadi, uh-huh. donde pronunció al menos una conferencia en 1915 en la Sociedad Liberal El Sitio de Bilbao.
Bueno, ¿y por qué ese seudónimo de Colombine?
Pues la verdad es que no fue el único seudónimo que empleó. En sus comienzos firmó también como Raquel, como Norine, como Marinela. No, con todo lo que escribía no me extraña que utilizara seudónimos diversos. Parece que al final se quedó con Colombine, porque un día que salían del periódico, el director del Diario Universal, no sé por qué razón, no encontraba la explicación, probablemente no se conserve, le dice: tienes que firmar como Colombine. Parece que al hombre le parecía que ese nombre cuadraba muy bien uh-huh. con esta mujer.
Bueno.
Y al final el caso es que ella lo acepta y acaba siendo Colombine, un poco su nombre de guerra, ¿no? Entre comillas, su seudónimo, y es el nombre con el que ha pasado a la historia y con el que se la conoce. Incluso he podido ver una copia de una tarjeta de visita de uh-huh. ella, donde viene su nombre, encima Carmen de Burgos Seguí, y debajo pone en mayúsculas, entre comillas, Colombine.
Como su alias.
Luego ella se reconocía como Colombine.
¿Y qué podemos decir de los últimos años de esta mujer?
Pues mira, podríamos decir que Carmen de Burgos Seguí murió con las botas puestas. Y lo digo porque falleció el 9 de octubre de 1932, cuando estaba pronunciando una conferencia en el Círculo Radical Socialista sobre educación sexual, curiosamente. Uh-huh. Estaba hablando y en ese momento se sintió mal, la trasladaron a su casa y al poco tiempo falleció de un infarto.
Vaya.
El periódico El Sol, en su necrológica, publicó lo que se supone que fueron sus últimas palabras. Yo no sé si es cierto o lo hacen un poco para dibujar la personalidad de esta mujer. El caso es que dicen que sus últimas palabras fueron: muero contenta porque muero republicana, Y dicen que antes de expirar dijo viva la República, ¿no? Vitoreó a la
casi
República.
Casi a lo Braveheart.
Sí, hay que señalar para darnos cuenta de, bueno, lo importante que fue el papel divulgativo, por lo menos en lo que hace referencia al avance en los derechos de la mujer de Colombine, es que en noviembre de 1933, es decir, un año después de su muerte, las mujeres pueden por primera vez ejercer en España el derecho al voto que había recogido la Constitución de 1931.
Bueno, pues menuda mujer, menuda historia, sí. Menudo personaje.
Hombre, yo creo que después de lo que hemos visto así, aunque sea vuela pluma rápidamente por encima de quién era Carmen de Burgos Seguí Colombine, me parece que está más que justificado que el Ayuntamiento de Donostia decidiera, como hemos señalado antes, en 2005, dedicarle una calle. Lo que nos extraña es que la memoria de esta mujer no sea más reivindicada y sea tan poco conocida.
Bueno, pero gracias a ti ya conocemos algo más de esta mujer, de su apasionante historia, de sus vivencias, de sus aportaciones en un momento complicado para la mujer.
Acordaos,
una mujer adelantada que nunca pasará de moda.
Eso es, acordaos de ese nombre, Colombine. Carmen de Burgos Seguí.
Bueno, pues a ver si la semana que viene te superas y nos descubres a otro personaje maravilloso como Columbine.
Pues hasta la semana que viene.
Pues un besito.
Agur.